Aventura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo episodio de Nuevas Voces, miércoles 8 de julio, siendo las 13:05 de la tarde, absolutamente en vivo y con gran panel, además. Me acompaña a mi izquierda, concejal de Colina, Carlos Alberto Andrés.
Muchas gracias. Oye, feliz de estar acá, Fernando. Muchas gracias por un nuevo miércoles aquí. Y me gustaría solo mandar un pequeño saludo a alguien que ha sido conductor en esta radio, panelista, y una persona a quien yo le tengo mucho cariño y también vecino de mi comuna Colina. Feliz cumpleaños a Giovanni Calderón, que la acabo de escribir, y me gustaría también hacerlo públicamente para que ahí todas las personas que lo conocen, le tienen cariño, le manden un gran saludo.
Me acompaña también a mi derecha, parte del movimiento gremial de la Universidad Católica, Nicolás Pozo.
Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá también para hablar hoy día sobre lo que tienes preparado.
Así es. Hay varios temas en pauta. Lo conversábamos en off, con qué vamos, qué hablamos. No hay tantas noticias como las había en el gobierno del presidente Boric, que era un festín, digamos, de noticias, escándalos y cuestiones, pero sí hay varias cosas relevantes que yo creo que nos permiten ir a los temas más de fondo. Una de ellas, no sé si lo han visto, diputados UDI acusan ingenuidad de Paulina Núñez, de Renovación Nacional, senadora, por mesa con la oposición para mega reforma y exigen fin de las negociaciones. Es decir, la senadora Paulina Núñez negociando con la oposición, con la izquierda, a propósito de la mega reforma. ¿Dónde están los límites de la negociación, Carlos Alberto? ¿Dónde crees tú que se comienza a perder el espíritu y la intención original con la que se presentan los proyectos de ley cuando se pretende llegar a un acuerdo por el solo hecho de llegar a un acuerdo y no porque ese acuerdo sea bueno en sí mismo?
No, efectivamente. O sea, cuando estamos hablando de la mega reforma al final es un engranaje en donde todas las piezas tienen que calzar para que todo funcione. ¿Ya? Y eso es lo que se ha querido transmitir. Pero cuando tenemos a la senadora Núñez, que también vi por ahí que estaba conversando con algunos alcaldes del progresismo sobre el tema de las contribuciones, porque obviamente los alcaldes no quieren que se eliminen, a muchos alcaldes, la mayoría no quieren que se eliminen las contribuciones a mayores de 65 años.
Así es.
Lo cual yo he sido un gran defensor de eso porque considero, de hecho, voy a un caso puntual que me escribieron ayer. Una niña ayer me dijo, oye, encuentro de Colina, encuentro tan injusto que yo, por contribuciones, porque no tenía trabajo u otras condiciones, no pude y tenía una deuda de 11 millones de pesos. Finalmente le quitaron la casa, se vendió, se remató a un precio más barato que el precio mercado, tuvo que pagar los 11 millones de pesos y ver que ese dinero cae en las arcas municipales y después ver que en la municipalidad se gasta 13 millones de pesos en la minita llenar álbumes del Mundial. Entonces, imagínate la injusticia y la rabia que le da a la gente que me quitaron mi casa por 11 millones y esos 11 millones lo utilizaron en las minitas del Mundial. Entonces, estar tratando, y aparte que hay estudios que dicen que las municipalidades podrían funcionar incluso con un 60% menos del presupuesto que tienen y entregar exactamente los mismos servicios. Yo llamo a las municipalidades a que bajen los gastos excesivos en altos sueldos, en horas extras, en cosas que no son relevantes y van a ver cómo rápidamente los dineros deciden alcanzar. Pero enfocado también lo que estábamos hablando, yo la verdad es que encuentro toda la razón lo que tú partiste, Fernando, en el sentido de que si vamos a llegar a acuerdos, lleguemos, pero a buenos acuerdos que sepamos que traen cosas buenas para Chile. Porque si vamos a estar acordando cosas de como a las 40 horas, sueldo mínimo y una serie de cosas que han traído un deterioro al empleo en Chile, la verdad es que creo yo que para ese tipo de conversaciones no estamos. Y aparte que estás tratando de llegar a acuerdos con una izquierda que no era lo que era la concertación antiguamente, donde uno podía llegar a ciertos puntos en comunes que van en beneficio de Chile. Tú estás conversando con una izquierda radical, el Frente Amplio, Partido Comunista, que hoy en día hasta, bueno, la DC a veces actúa como radical con Yana Proboste, en donde ellos lo que buscan es torpedearte como gobierno, no buscan el bien para Chile, no buscan que el país salga adelante de las crisis que ellos mismos nos dejaron. Y es por eso creo que a veces hay que ser un poco más avispado y darte cuenta que esa izquierda no te va a ceder ni una y que esta mega reforma, aunque se apruebe por un voto, se tiene que aprobar porque trae todo tipo de beneficios a nuestro país y cambia el rumbo y el giro en el cual por décadas Chile se ha ido deteriorando, y creo que es una buena señal para nuestro país. Bueno, como hoy día tuvimos señales económicas, el IPC y todo ahí, por si lo quieren hablar.
Así es. Yo creo que es absolutamente legítimo que hayan posturas en contra de la mega reforma, pero no sé si porque hayan personas que estén en contra, parlamentarios que puedan votarla en contra, estaría dispuesto a transar parte de la esencia de la mega reforma pese a hoy día de tener los votos, digamos. Es decir, hoy día la situación no está tan apretada en el Parlamento como para negociar de tal manera en la que tu proyecto termine perdiendo el espíritu. A mí me parece que eso en ningún caso se tiene que hacer, pero no sé cómo lo ves tú, Nico Pozzo.
Sí, mira, yo creo, primero, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo el concejal, porque al final pareciera ser que Renovación Nacional, con Paulina Núñez, que en este momento preside el Senado, están negociando netamente por negociar, por entender que intrínsecamente negociar, llegar a acuerdos es bueno. Y esa cuestión no es positiva para Chile, porque al final hay muchos elementos del proyecto de la mega reforma que son positivos y que en el momento en que se comienza a ceder respecto a ellos, las personas pierden. Sí. Como el tema de las contribuciones, como el tema de la seguridad, como el tema del medio ambiente. O sea, yo veía que presentaron 22 indicaciones en materia medioambiental a la mega reforma. Yo me pregunto, ¿en qué cabeza 22 indicaciones se hacen por mejorar algo, si no es más bien por obstaculizar, por obstruir, por impedir el desarrollo de nuestro país? Y en ese sentido, también quería decir que me parece increíble que durante 4 años hayan frenado la inversión, hayan multiplicado la burocracia, hayan dejado a Chile estancado y que hoy vengan a dar lecciones de desarrollo. El gobierno de Gabriel Boric prometió crecimiento con responsabilidad, pero terminaron dejando un país endeudado, terminaron dejando un país con poco empleo, terminaron dejando un país sin oportunidades para crecer realmente. Y la mega reforma busca corregir justamente ese rumbo. Busca acelerar la inversión, busca destrabar los proyectos de ley, busca reactivar la economía. Y en ese sentido, defender esta reforma no es estar en materia de medio ambiente, por ejemplo, estar en contra de la naturaleza. Si se puede defender el medio ambiente sin condenar a las personas, a las familias, a la falta de oportunidades. Así que yo creo que Chile no puede seguir siendo un país en donde por negociar finalmente caigamos en esta dinámica de bloquearlo todo, de obstruirlo, sí, todo. Tenemos que ser un país que sea capaz de construir, de abrazar las oportunidades, de abrazar la inversión y también de ponerse en marcha.
O sea, Nicolás, yo te agrego algo. Porque la izquierda siempre va a utilizar a la naturaleza para muchas veces torpedear cosas. Lo hemos visto cuando querían declarar a los animales como seres sintientes, que hay todo un trasfondo político ahí, porque si tú a la naturaleza le das casi que personalidad, en donde un burócrata, un político, el que está hablando por la naturaleza, tú puedes frenar lo que quieras. Imagínate cuántos seres sintientes te vas a cruzar cuando quieres hacer una línea eléctrica. Entonces, ¿te acuerdas cuando el año pasado el diputado Brito, si no me equivoco, hablaba de los peces sintientes? En el cual básicamente es una forma de poder manipular y que el burócrata o el político decida qué se pesca y qué no se pesca, qué se construye y qué no se construye. Es entregarle al político el poder de decidir literalmente qué se hace en Chile. Y es por eso que es tan relevante entender que la izquierda le encanta utilizar causas nobles, lindas, bonitas, para poder introducir su ideología. Y de hecho, en los grandes casos de corrupción ha sido a través de causas lindas, las fundaciones y cosas por el estilo, porque uno dice, oye, pero ¿cómo tú vas a ir a fiscalizar o te vas a meter ahí si es una causa linda? Bueno, es que por las causas lindas, por el miedo a fiscalizar o meterse ahí, es donde muchas veces la izquierda se mete, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando mete a la naturaleza, porque todos respetamos la naturaleza y todos queremos, yo soy médico veterinario de profesión y ejerzo como médico veterinario, adoro los animales, adoro la naturaleza, pero también hay que tener criterio de entender que no por eso tenemos que frenar el desarrollo económico del país, porque sin desarrollo económico aumenta la pobreza, la cesantía y todas las situaciones que estamos viviendo hoy.
Y es más, acá hay una cuestión que se desconoce o simplemente se ignora por conveniencia. La sostenibilidad desde el punto de vista del desarrollo no es solamente medioambiental, es económica y es social también. Es decir, son tres pilares fundamentales cuando queremos comprender las lógicas de la sostenibilidad. Porque finalmente, si no hay progreso en una sociedad, no es sostenible. si se cuida solo el medio ambiente, no es sostenible. Es decir, acá hay un conjunto de cuestiones que nos permiten darle sostenibilidad, desarrollo y crecimiento, y que por mucho tiempo se han ignorado, pensando, creo, en aquellas que son más convenientes. Me creo que es una de las cosas que decía Nico a propósito de lo de la mega reforma. Porque hay que transar con la izquierda. Es decir, la reforma es igual de legítima con 79 votos que con 80, que con 85, que con 120. Los quórums se los dio la misma institución para poder aprobar las normas, y en este caso necesitamos X cantidad de votos, y si esos votos están, la reforma es legítima. Reformas con amplia mayoría ya hemos probado por mucho tiempo: la reforma Bachelet en educación, la reforma tributaria, la reforma del sistema político, la reforma laboral, ya las conocemos. ¿Cómo nos fue? Pésimo en todas, digamos.
En cambio, Corfo se aprobó en uno.
Hay un Corfo, como lo decía el ministro de Agricultura, se aprobó con un voto cuando se creó. Es decir, la legitimidad no viene dada necesariamente por la cantidad de votos. El presidente José Antonio Kast es igual de legítimo que el presidente Gabriel Boric, habiendo sacado el presidente José Antonio Kast millones de votos más, y además un porcentaje mayor. Porque bajo ese argumento, entonces, sería más legítimo el presidente José Antonio Kast. Entonces, no creo que haya que caer en eso, y además tampoco creo que hay que estar dispuesto a transar el espíritu de la reforma. Es decir, si a estos procesos de deliberación no les aplicamos espíritu o conciencia, ¿por qué estamos haciendo las cosas finalmente? Es decir, ¿dónde está el norte de nuestra acción? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros proyectos? ¿Y cuál es finalmente la causa que nos motiva a poder aprobar este tipo de cosas? Hoy día lo de la mega reforma es que las personas puedan vivir mejor. Es que vuelva a haber una reactivación económica, no por los empresarios, que sería una lógica sumamente economicista, sino porque eso es lo que te permite que exista movilidad social, es lo que te permite que haya más oportunidades para las personas. Que los chilenos salgan adelante, como lo vimos del 85 al 2015 con gran rapidez, digamos, hasta estancarnos luego con las malas reformas tributarias y las malas decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores. Y ahí vuelvo a plantearles lo mismo, pero desde otra perspectiva, pensando también en reiteraciones políticas de distintos sectores en lo que, al menos a mi parecer, son errores, que es creer que el acuerdo es un bien en sí mismo cuando el acuerdo no tiene ningún mérito, salvo que el acuerdo sea bueno y le haga bien a las personas y mejore el proyecto de ley y una serie de cuestiones, pero que favorezcan a las personas. ¿Cómo lo ves tú, Carlos Alberto Andrés?
No, yo creo que estamos todos claros que los acuerdos, es bueno conversar, y todos conversamos, y todos dialogamos, y todos ponemos nuestros puntos de vista, pero a la hora del debate, bueno, en democracia, viva la mayoría. Y es así. Cuando la concertación con Michelle Bachelet II eran gobierno, tenían mayoría en el Parlamento, y bueno, tenían mayoría, ¿y qué se va a hacer? Y se hicieron muchas malas reformas que deterioraron a Chile, pero lamentablemente tenían la mayoría. No es mucho lo que se podía hacer ahí en esa instancia. Si efectivamente ganar por poco va a significar que no se cuenta con la legitimidad democrática, entonces digámosle al tiro a Fujimori en Perú que deje el poder, po. Porque sí. Chuta ganó por 40.000 votos. Entonces,
o al reciente presidente de Colombia.
O al presidente de Colombia, o cosas por el estilo. Hemos tenido muchos casos ajustados. Y de hecho, nuestra misma constitución que, contempla, nuestra legislación contempla que si hay casi empate en elecciones, en última instancia, hasta se puede con una moneda determinar quién gana el puesto. Entonces, pero el punto inicial y principal acá es que no tiene sentido negociar si va a ser para algo que va a deteriorar un proyecto o le va a hacer daño a Chile. Uno negocia porque considera que algo es bueno para el país, o es bueno incluso para nuestro mundo privado, para nuestra empresa, nuestro trabajo, o incluso nuestra familia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta ansia de constantemente querer negociar o pactar con alguien que no te va a ceder ningún punto y que en los últimos años solo ha demostrado que uno, ha deteriorado nuestro país; dos, quería refundar nuestro país con la reforma constitucional primera, y que hasta el día de hoy la verdad es que no se han visto luces de tener intención de querer contribuir con el gobierno.
Nico, ahí hay un punto que me parece relevante desde la óptica de, ¿hay algo que conversar de fondo con quienes quisieron convertir a nuestra nación en 11 naciones distintas, a nuestro sistema de justicia en sistemas de justicia por tu origen étnico? Y no se trata de rencor, simplemente se trata de visiones país. Es decir, tu visión país la tenemos escrita en un texto que pudiste hacer con una mayoría abrumadora en un momento donde tus ideas tenían mayoría ciudadana. Tenemos por escrito lo que ellos plantearon. que hoy día vengan a plantear algo distinto a mí me parece conveniencia electoral, porque cuando tenemos la oportunidad de hacer cambios realmente estructurales y transformadores, los tenemos por escrito, digamos, los conocimos, se rechazaron con un 62%, y te pregunto, ¿hay realmente hoy día algo que pactar de fondo, con sustancia, con quienes creen en un país tan distinto?
Yo creo que no, y yo creo que no porque hay quienes creen en la libertad, en la igualdad ante la ley, hay quienes creen que todos debemos tener las mismas oportunidades y mejores oportunidades, que somos las personas de derecha, digamos, y hay quienes están en contra de todo lo anterior. Y a mí me parece que hoy ponerse a negociar por negociar con la izquierda, ponerse a negociar por negociar con estos partidos que tienen un espíritu refundacional, si eso lo están ocultando nomás, han hecho una campaña de blanqueamiento respecto de lo que quisieron hacer hace algún tiempo atrás con el cambio de la Constitución, pero en el fondo siguen queriendo lo mismo, siguen queriendo cambiar los principios fundadores de Chile y que nos han llevado al desarrollo que hoy tenemos y que además nos estancaron durante el gobierno de Gabriel Boric porque él fue contra esos principios. Entonces, yo creo que hoy no se tiene que llegar a acuerdos en esas materias en que se siguen estos principios de libertad, de desarrollo económico, de igualdad ante la ley, que es tan importante hoy en día, porque no hay que mostrar que hay privilegios, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido el pactar por pactar no hace bien, y también creo que nosotros como estudiantes tenemos también el deber un poco de decirle a todos los demás como, oye, en verdad, estos gallos no están haciendo esto porque crean en un Chile mejor. Lo hacen netamente porque quieren obstaculizar los proyectos de ley.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial, queridos auditores. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos para seguir la conversación.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, conversando junto a Nicolás Pavoso, parte del movimiento gremial de la Universidad Católica, y Carlos Alberto Andrews, concejal de la comuna de Colina. Aprovecho de saludar al chat, a quienes nos acompañan todos los días desde esta gran comunidad de Nuevas Voces que crece diariamente. Un gran saludo a José Luis González, a Sapping Tunes, que nos manda saludos, al gran Luis Pérez, que es un auditor fiel de Nuevas Voces. Aprovecho de saludar a Juan Zapata, a Tabita. Por acá nos dicen saludos, don Nicolás Pozo. Nicolás Pozo comienza con su fanáticos ya.
Excelente.
De venir a Nuevas Voces. Y sigo con los saludos a Ricardo Hernández y a todos quienes nos acompañan en el chat y nos siguen cotidianamente. Aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. La Larraín Vial. Hace más de 90 años en la Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Larraín Vial. Invierte mejor. Y en Caja 18, ahorra comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18. Más de 50 alimentos a precios bajos, ubicados en Nathaniel Cox 125. Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat, cuenta con dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Seguimos con la conversación del primer bloque a propósito de las modificaciones que se pretenden hacer al proyecto de reconstrucción nacional. Conversábamos al término del primer bloque si es que realmente se podía de alguna u otra forma conversar o discutir algún tema de fondo con la izquierda que piensa y tiene una visión de país tan distinta. Y un acuerdo no solamente por el hecho de llegar a un acuerdo, sino también por cómo esto podría perjudicar el espíritu del proyecto, el por qué estamos dando una determinada lucha. Y ahí yo creo que podríamos entrar más en una conversación de fondo, Carlos Alberto, que es finalmente la decisión, y después te voy a preguntar a ti, Nico, pensando también en lo que hacen ustedes desde la universidad, pero es en la decisión de dar peleas, pese a que en algún minuto esto pueda ser complejo, a no tener la mayoría, a no ver alguna salida al final de lo que se está haciendo, pero entendiendo que si tú no das esa pelea hoy día, va a ser mucho más difícil que alguien la de mañana y vas a tener cada vez menos camino para poder ir en la línea de tus ideas, ir en la dirección país que estimas conveniente, porque crees que eso lo hace mejor a las personas. Y en esa línea, esto vinculándolo también, pensando en cuánto daño hace que proyectos tan sustanciales como lo es la mega reforma pierda el espíritu.
O sea, de partida yo creo que es fundamental que todos demos la batalla cultural, como se ha querido llamar, o defender las ideas de nuestro sector desde donde esté cada uno, desde las redes que maneje cada uno, aquellos grupos de WhatsApp, aquellas conversaciones familiares, porque el gran problema que tuvimos en Chile, creo yo, es que durante cierto tiempo, incluso en nuestras casas, no se hablaba de política. Y se dejó de hablar de política. Y ese es un gran problema. Y de hecho, cuando uno quería conversar de política, te decían, en esta mesa no se habla de política.
Ni política, ni religión.
Ni fútbol, en algunos casos. Claro. Entonces, ¿eso qué provoca? Si yo a mis hijos no les hablo de política, alguien más les va a hablar. Y normalmente va a ser un profesor ideologizado, un colegio o universidad ideologizado, ciertos centros de estudio, cosas por el estilo, que tal vez no van a tener la opinión que a mí me gustaría que mi hijo escuchara, o mi versión al menos para que pueda matizarla. Y es por eso que creo que toda una generación de jóvenes, en donde viene el Frente Amplio y todo esto, no se les habló de política en las casas y aprendieron política en la universidad, ideologizándose e idealizando ciertas ideas que han sido nefastas para los países, la historia y la humanidad, como son las ideas marxistas o de izquierda. Como punto uno, entonces creo que es muy relevante que todos tomemos los espacios y siempre decirle, sobre todo a los que estamos en comunicaciones, si yo no utilizo este espacio donde estoy ahora sentado, alguien más lo va a usar por mí. Y puede que esa persona tenga ideas que son nefastas para nuestra sociedad. Entonces, utilizar los espacios, dar las peleas, conversar con respeto entre familia, con los hijos, con los amigos, conversar de política. Si al final la política abarca todas las aristas de nuestra sociedad, incluso nuestra libertad. Cuando nosotros estuvimos en pandemia, la política afectó nuestra libertad. Decisiones políticas no nos permitieron salir de nuestras casas. Entonces, ese es un punto uno. Y punto dos, esta batalla obviamente hay que darla también cuando estamos tramitando o trabajando en reformas que le hacen bien a Chile. Chile viene hace muchas décadas con un deterioro constante en donde hemos aumentado la deuda pública. Si la deuda pública que tenía Chile hace algunas décadas era solo de un 3, 5, 7% del PIB, hoy en día ya la hemos multiplicado llegando casi al 45% del PIB. Y como siempre lo he repetido, hay deuda buena y deuda mala. Si yo voy al banco y pido un crédito hipotecario, ese es dinero y ese préstamo que yo lo doy en inversión, en una casa, que el día de mañana me atrae rentabilidad. Distinto sería ese mismo dinero, yo lo utilizo y lo pongo al rojo en el casino, en donde la plata se pierde. Y esa es la diferencia. Chile se ha endeudado con gasto corriente, en donde no hay inversión y no hay retorno de capitales para poder pagar la deuda y a la vez generar nuevos ingresos y empleos para nuestro país. Entonces, estas ideas como la mega reforma que vienen a poner a Chile en el carril, porque tampoco no digamos que algo tan innovador. Estamos poniendo ciertas medidas que hicieron de Chile el faro de Latinoamérica, que sacó gente de la pobreza más que cualquier otro país del mundo. Y creo que los políticos tienen que tener la sensatez de pensar en Chile primero, de pensar en los ciudadanos y de que esta reforma viene a poner en práctica lo que ya se hizo antes y funcionó. Eso es, las malas ideas de la izquierda refundacional del Frente Amplio, Partido Comunista y algunas facciones de la exconcertación han sido dañinas para Chile y están empíricamente comprobados, y es por eso que invito a todos, uno, a dar la pelea en todos los lugares, no la pelea física, sino la pelea ideológica, con respeto, y a la vez también defender las buenas cosas que han hecho grande Chile, que funcionan y que hoy en día el gobierno José Antonio Kast está tratando de materializar a través de estas reformas.
Nicolás Pozo, llevando esto a las universidades, pensando en el rol que tú tienes hoy día desde la acción universitaria, en el movimiento gremial y en las lógicas internas de cómo funciona esto, te quiero plantear el siguiente escenario, y pensando en esto que conversábamos de los acuerdos y una serie de cuestiones. Si a ti el NAU o Amanecer, que son movimientos de izquierda en la Universidad Católica, uno más asociado a esta izquierda de Giorgio Jackson y otro es más bien del Partido Comunista, como lo han reconocido, digamos, miembros de los mismos movimientos. Pero te quiero plantear el siguiente escenario. Si a ti te dicen que van a paralizar la universidad por 8 días, pero tú logras llegar a un acuerdo donde la paralicen por 7 o por 6, ¿no estarías finalmente fracasando igual, porque no estarías dando una pelea que es absolutamente relevante y finalmente estás dándole lugar igual a lo que ellos plantean? ¿No estás abriendo absolutamente ninguna posibilidad para que dejen de paralizar la universidad cuando quieran? Y además, ¿no estás haciendo pensar a nadie distinto a que paralizar la universidad es una buena idea?
Sí, mira, yo creo que sería un fracaso rotundo negociar por bajar los días de paralización que la izquierda quiere en la universidad. Y digo que es un fracaso porque desde el movimiento gremial creo que lideraríamos una contratoma, tal como se hizo con la toma feminista hace algunos años atrás. Desde el movimiento gremial estaríamos ahí defendiendo la educación, defendiendo que las universidades, que son de los estudiantes, para los estudiantes, para la búsqueda de la verdad, puedan funcionar de igual manera. Y en ese sentido, nosotros en la universidad, como bloque de derecha, en el Consejo Ejecutivo, que es como el parlamento de la Universidad Católica, parlamento muy a escala universitaria, evidentemente, somos casi un tercio, o sea, somos menos de un tercio de representantes de derecha. Comprenderán que es bien difícil hacerle frente a la izquierda, que además tiene apoyo de los partidos políticos, tenemos al Frente Amplio.
Son mucho más militantes por esencia que nosotros.
Son mucho más militantes, están mucho más organizados y las bases y no sé qué.
Ustedes están como la Convención Constitucional.
Es lo mismo que la Convención Constitucional. O sea, yo no me sorprendería que pronto Amanecer o la Nueva Acción Universitaria lleguen disfrazados de Pikachu o de alguna cosa media extraña a cantar alguna canción, algún cántico medio extraño también. Pero bueno, desde el movimiento gremial, pese a lo anterior, pese a que tenemos minoría en el Consejo Ejecutivo, pese a que el año pasado, si bien no pasamos a segunda vuelta, nos constituimos como la primera mayoría de derecha dentro de la universidad, porque fuimos la tercera fuerza política, el tercer movimiento que salió en la primera vuelta. Desde el movimiento gremial siempre hemos tenido un solo compromiso, y es defender a los estudiantes, es defender la política universitaria como universitaria, trabajando por los demás en los patios, trabajando en las salas de clases, viendo cuáles son las necesidades que tienen, las dificultades que tienen, porque sabemos que hoy la pelea no está solamente en dar a conocer nuestras ideas, está precisamente en decir que la universidad es para que se haga política universitaria y no para que se haga política nacional. Y eso es lo que quiere la Nueva Acción Universitaria, que por más que se diga un movimiento independiente, la Nueva Acción Universitaria es la que actualmente está en la federación liderando, es la primera en apoyar las convocatorias de la CONFECH, que está controlada por los partidos políticos, es la primera en salir a criticar la mega reforma, es la primera en salir a criticar la ley de escuelas protegidas, es la primera en salir a criticar todo el rato al gobierno. Y yo me pregunto, ¿dónde está la Nueva Acción Universitaria, la federación del NAU, haciéndose cargo de los problemas que tiene el estudiantado en la Universidad Católica? No está, no se ve, nosotros no la vemos. Y no la vemos precisamente porque mienten sobre dónde tienen sus prioridades no están en el estudiantado, sus prioridades están en los partidos políticos, en la política nacional y en obstaculizar el trabajo del gobierno. Desde el movimiento gremial nosotros creemos que eso no debe ser así y vamos a seguir trabajando, dando la pelea, seamos 5, seamos, volvamos a ser 12, como decían lo de los apóstoles, lo vamos a seguir haciendo porque tenemos principios, como decía Jaime Guzmán, graníticos, y que sean graníticos significa que no podemos transar sobre lo que creemos fundamental.
Así es, principios conceptuales sólidos y valores morales objetivos y graníticos.
Y graníticos.
Que es parte también de esa búsqueda y reconocimiento que existe una verdad, un orden que trasciende, digamos, las circunstancias. Y eso es muy relevante pensando también en la construcción de cada nación.
O sea, viendo ahora la televisión, como dicen, no hay que tirar la esponja, aunque sean pocos. Ayer Argentina iba perdiendo 2-0 y dio vuelta al partido.
Sí, y ahí hay un...
Usted no le gusta, pero...
Yo creo que es generacional.
¿Sí?
Sí.
Puede ser generacional. Porque mi papá también
trae. Sí, tiendo a creer que las generaciones más grandes, como las de Carlos Alberto.
Claro, la tercera edad ya que están jubilando.
Claro. Tienen más cercanía con Argentina. Pero a nosotros nos tocó otra cosa y además sufrirlos constantemente en redes sociales.
Sí.
Que yo creo que Nicolás Pozo puede dar testimonio. En el fútbol son absolutamente insufribles. Me caen extraordinario, pero en el fútbol. Es una cuestión que el campeonato del mundo lo enrostran.
No, o sea, a mí me daban ganas de recuperar la Patagonia viendo ayer el partido. No, broma, broma, por si acaso.
Sí. Chuta, yo no. Sudamericano,
ahora, si hay que reconocerle algo a los argentinos, y ayer lo pensé y es bien emocionante, es el sentido de patria que tienen. Es decir, sí, que ayer a las 1 de la tarde hayan estado todos reunidos en sus casas, que el segundo gol de grito de Argentina en el minuto 85 haya sido gritado por un país completo, a unísono, digamos. Que a las 1 de la tarde, en un martes, se junten a tomar un fernet y hacer una carne porque juega la selección y acá estamos todos unidos. Me parece una cuestión muy rescatable. Es decir, yo creo que si nosotros no tuviéramos en general un sentimiento tan apátrido como el que existe en gran parte de los chilenos, que no hay un reconocimiento de su nación, de su historia, de unidad, otro gallo cantaría.
Bueno, decir, podríamos, si hubiéramos clasificado al mundial también, otro gallo cantaría. ¿Qué voy a acelerar si no?
Ahí no estaríamos hablando de la mega reforma, estaríamos hablando de Chile que, en el mundial.
Pero es más que lo de la clasificación a...
No, el amor a la patria, ellos no destruyen su país cuando marchan. Y ahí tiene un ejemplo.
Sí, no sé, pero en estos casos se ve ese espíritu de patrio, digamos que... Que creo que es súper relevante la construcción y la protección de los países. Quiero cambiarlos de tema, nos quedan un par de minutos del segundo bloque. El ministro de Justicia detalla las indicaciones que presentarán para el proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves. La ley de responsabilidad penal adolescente está siendo impulsada desde el Ministerio de Justicia. Las medidas que se anuncian dentro del proyecto que está en el Senado son ampliar el catálogo de delitos cometidos por jóvenes de 14 a 16 años. Es decir, tipificar una serie de cuestiones como delitos para que así puedan haber sanción para jóvenes de 14 y 16 años que los cometan. Reducir las alternativas de cumplimiento de penas para delitos graves. Aumentar las penas en casos de reincidencia. Establecer que los jóvenes que cumplan 17 años y 6 meses, si aún tengan condenas, puedan pasar a secciones especiales para jóvenes en recintos penitenciarios. Y además, esta ley de responsabilidad adolescente pretende modificar el tratamiento del historial delictual de menores de edad para evitar que puedan invocar la irreprochable conducta anterior al cometer delitos siendo adultos. Como es habitual, la izquierda va a ir al... Lo han anunciado ya, amenazaron con ir al Tribunal Constitucional. Y acá yo creo que hay una cuestión que es bien relevante y es súper de fondo. Es decir, hoy día hay una izquierda que no quiere impulsar una ley de responsabilidad penal adolescente. A mí me parece mucho más justo que los adolescentes tengan responsabilidad penal. Eso también los quita de las manos y de las garras del crimen organizado, que hoy día los entiende como piezas útiles porque no son capaces de cumplir responsabilidad penal por un problema legal. Es decir, hoy día es mucho más fácil cometer un delito si soy una organización criminal con un adolescente que con un adulto. En consecuencia, naturalmente, las organizaciones van a utilizar a los adolescentes. En cambio, si tú impulsas una ley de responsabilidad penal, creo que das un paso en protegerlos también de las garras del crimen organizado y otros que quieran aprovecharse de que son inimputables, que pueden hablar de irreprochable conducta anterior a los 18 años y una serie de cuestiones que finalmente terminan por hacerle más daño a los menores. La izquierda no ve esto, me parece, con un sesgo ideológico, con esa anteojera habitual. No sé cómo lo ves tú, Nicolás Pozo, pensando también en que es una cuestión que hoy día lo hemos visto con tanto lamento el cómo se ha utilizado a los adolescentes, casos terribles de jóvenes de 14, 18 años que vimos hace un par de semanas que arrastraron en un auto a un cabro que podría haber sido su amigo que tenía 12 años, que estaba con su familia, por robarles un auto. Y esos cabros a los 18 van a poder decir, mira, hoja en blanco, irreprochable conducta anterior.
No, mira, eso no puede ser. Yo la verdad es que me pregunto en qué momento empezamos a normalizar que un delincuente, porque esos son delincuentes, por tener 16 o 17 años, reciban un trato distinto aunque hayan cometido crímenes brutales. A mí me parece que esa cuestión no tiene sentido. Y no tiene sentido porque si ese mismo joven de 16 o 17 años tuvo la capacidad de planificar un portonazo, tuvo la capacidad de portar un arma, tuvo la capacidad de participar de un homicidio, entonces también tiene que tener la capacidad de asumir las consecuencias de su acto, si ya está bien grandecito. Y esto no se trata de perseguir a todos los jóvenes, porque hay una gran mayoría de adolescentes que estudia, que además trabaja y que quiere salir adelante. Se trata de perseguir, tal como tú decías, Fernando, a esas bandas criminales que reclutan a menores de edad porque saben que el Estado los castiga menos. Y aquí el Estado tiene una sola obligación, y no es precisamente proteger a los delincuentes ni proteger a las personas que salen a marchar violentamente. Es proteger a las familias que salen a trabajar, es proteger a los niños, a los jóvenes que van a estudiar, es proteger a las víctimas que están viendo que el Estado, con la justicia, o llega tarde o que simplemente no llega. Entonces, yo creo que aquí nosotros debemos entender que la seguridad es un presupuesto básico del ejercicio de nuestra libertad. Si no tenemos seguridad, no hay libertad. Y si no tenemos tampoco consecuencias claras frente a estos delitos, tal como lo propone el proyecto de ley, el crimen organizado va a seguir teniendo ventaja. Ese es el problema.
Carlos Alberto, vamos a seguir conversando de esto, pero a la vuelta una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia. Música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton. En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de regreso en este tercer bloque. Casi salimos al aire conversando a propósito de un par de ejemplos
municipal
que se nos ocurrieron a cada uno de gastos municipales, creatividad, torpeza. Yo ponía el ejemplo del paseo Bulle en Temuco, que costó cerca de 300 millones de pesos. Y el piso de una comuna en la que llueven 250 días a 365 lo pintaron con pintura no antideslizante, por lo que la gente ya no podía caminar por el paseo peatonal. Sin embargo, los 300 millones se invirtieron igual. Les mostraba una foto de la construcción, me decían, mira, esto es particularmente feo.
Entra con patines al paseo.
Carlos Alberto me decía, yo creo que el alcalde tenía un amigo diseñador que...
ganas una licitación.
Sí. Le debí un favor.
Claro, el amigo artista.
Pero lamentablemente esto es parte del día a día en los cientos de municipios en Chile.
Oye, Fernando, en cuanto a lo que estábamos hablando en delante,
sí, solo para actualizar a nuestros auditores, estábamos hablando a propósito de la nueva ley de responsabilidad penal adolescente y cómo se opone a la izquierda amenazando con ir al Tribunal Constitucional.
A ver, la juventud creo que es algo muy valioso para toda sociedad, porque esa juventud van a ser las futuras generaciones que van a llevar nuestro país. Y es por eso que hay que cuidarla, hay que protegerla y a la vez también educarla, que básicamente es el deber de todo joven estudiante, ya sea escolar o universitario, educarse y a la vez formarse también como un ciudadano que el día de mañana aporte al país. Pero también esa juventud es impetuosa y uno va migrando en la vida desde la impetuosidad a la reflexividad. Y esa es la transición, un joven es impetuoso, a veces apresurado, y es por eso que uno en la vida, cuando es joven, comete errores y aprende de sus errores, hasta que una vez poco a poco va reflexionando, hasta que, de hecho, cuando uno conversa con una persona ya de tercera edad, son mucho más reflexivas y pausadas a la hora de conversar. Yo, Fernando, estoy ahí en la mitad, ¿ya? No, sí. Estoy en la transición entre la impetuosidad...
Por los 50.
Por los 43 años que recién cumplió.
Pero te ves más joven. Es de 42.
Entonces, aquí es lo que voy. Esos jóvenes, si son mal... Esa impetuosidad, son mal canalizadas o son tomadas por bandas delictuales, como se ha visto, que utilizan como un brazo de las bandas delictuales, narcoterrorismo, narcotráfico y cosas por el estilo, finalmente esa impetuosidad se transforma en lo que vemos muchas veces en las agresiones que ocurrieron durante el turismo, donde no les da lo mismo tirarle una bomba molotov a carabineros o a otras personas, o tirar piedras, porque muchas veces no dimensionan las consecuencias de los actos que están cometiendo, o a la hora de hacer un portonazo no dimensionan la gravedad de lo que están cometiendo. Y es por eso que creo que es muy relevante que a todas estas bandas delictuales de adultos se les quite este brazo de la juventud. Y eso es porque, claro, para ellos es muy fácil. Mando a un menor de edad a cometer el delito. Total, yo sé que va a quedar libre. Y al quedar libre, vuelvo a reclutarlo para que vuelva a actuar. Entonces, básicamente, lo estoy entrenando. Y eso es lo que hacen con la juventud. Los van entrenando de tal forma de que sean delincuentes profesionales. Y eso es lo que el Estado, es el deber del Estado de frenarlo. Tal como uno le va quitando herramientas a las bandas terroristas, narcotráfico, para que limitar su poder de operación, una gran forma es limitar que puedan utilizar a jóvenes que... No solo por el hecho de disminuir la delincuencia, es porque estas bandas le destruyen la vida a estos jóvenes. No puede ser que vivamos en una sociedad a veces donde el joven mira como referente a su vecino, que es narcotraficante, que a los 19 años tiene un Ferrari. Entonces, ¿qué señal le estás dando a ese joven? Oye, si sigues el camino, oye, rápidamente vas a tener un buen auto. En cambio, ¿para qué vaya a estudiar 5 años en la universidad? ¿Vaya a trabajar? ¿No? Entonces, básicamente, se le da una pésima señal. Y nosotros, nuestro deber como sociedad es a la juventud darle un futuro en donde sean grandes profesionales que aporten y entre todos saquemos adelante nuestro país. Por lo cual, todas estas normas que vayan en camino a quitarle un brazo a todas estas bandas, yo las voy a aplaudir y espero que la clase política actúe a la altura y apruebe todas estas medidas.
Nicolás Pozo.
Sí, mira, yo quería decir, yendo en la misma línea, que nos preocupamos mucho por los derechos de los delincuentes, pero harto poco por los derechos de las personas que se ven amenazados por estos delincuentes. Veíamos hace un tiempo atrás el asesinato de una inspectora en el norte. Hace algunos días, algunas semanas también, vimos que asesinaron a un niño en manos de delincuentes adolescentes, y eso es tremendamente doloroso para una sociedad. Es tremendamente doloroso no solo por el asesinato del niño, que por lo demás, un abrazo a la familia, sino también por el futuro que tienen esos jóvenes que están delinquiendo. Lo mismo pasó con la ley de escuelas protegidas. La ley de escuelas protegidas se origina ¿para qué? Se origina ¿por qué? Porque reconoce que hay una realidad que ya nadie puede negar. Y es la realidad de que amenazan en los colegios, de que hay violencia, de que hay uso de armas en los colegios. Y eso no quiere decir que no se respete el fallo del Tribunal Constitucional sobre las indicaciones que hizo al proyecto de ley de escuelas protegidas. Se respeta el fallo del tribunal, pero como estudiante, y hablo acá como estudiantes de la universidad y como personas que tienen acceso a estos espacios, tenemos el deber de exigir la recuperación de herramientas y de las herramientas que sean necesarias para volver a poner el foco en la seguridad en las distintas comunidades educativas de nuestro país. Porque nos enfrentamos a una disyuntiva en términos al menos educacionales, en términos de la violencia en la juventud. O defendemos la seguridad de las personas o defendemos la violencia y les damos rienda suelta a los delincuentes para que hagan lo que quieran. Yo al menos creo que es mejor defender la seguridad antes que tener un país en caos, en anarquía, con asesinatos, con homicidios. Mil veces prefiero la seguridad en ese sentido.
Sí, hay varias cosas que creo que son relevantes a poner sobre la mesa y poder graficarlas de alguna forma. Si hoy día la izquierda se opone a la nueva ley de responsabilidad adolescente, finalmente lo que está haciendo es estar de acuerdo con que un cabro de 15 años que atropella y arrastra a otro asesinándolo pueda decirle al juez, mire, irreprochable conducta anterior, y el juez le fije el grado mínimo de la pena para ese delito. Significa que entonces, si la izquierda se opone, está de acuerdo con que, o al menos no le molesta tanto, que el crimen organizado termine por secuestrar a los menores de edad y utilizarlos como piezas útiles dentro de esta estructura criminal, porque les sirven, porque no son imputables ni responsables legalmente de la misma forma que lo son un adulto. Y eso yo creo que finalmente lo único que hace es desproteger a las infancias, desproteger a la juventud, desproteger a los niños de nuestro país. Es decir, si tú no le garantizas a un adolescente de 14 a 18 años que su responsabilidad penal es igual que la de un adulto, o al menos en ciertos delitos es igual que la de un adulto, finalmente lo estás desprotegiendo. Es decir, lo estás convirtiendo en una pieza útil para que el crimen organizado venga y te diga, mira, prefiero hacer los delitos con menores, pagarles lo que estime conveniente, sacarlos de su familia, digamos, llevarlos hacia organizaciones criminales, porque me es mucho más conveniente, digamos. Tengo soldados que no caen presos como lo cae un adulto. Y ahí yo creo que hay una cuestión de fondo, es decir, ¿hasta dónde te puede ganar la antojera ideológica para no darte cuenta del daño que le estás haciendo a los jóvenes de nuestro país y a cientos de familias que terminan por perder a sus hijos porque el crimen organizado los termina secuestrando en esta organizaciones del mal que lamentablemente hemos visto que han crecido mucho este último tiempo en Chile? Carlos Alberto, Nicolás Pozo, tenemos que partir. Agradecerles por habernos acompañado en este miércoles de Nuevas Voces.
Un abrazo a todos. Nos vemos.
Un abrazo. Adiós. Muchas gracias por el espacio, Fernando.
Y a nuestros queridos auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya viene Deportes. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.